Seguimos aquí en el sexto foro internacional Maspalomas Costa Canaria, en el sur de la isla de Gran Canaria, como dice su nombre, Maspalomas. Ayer decíamos que estábamos a 24 grados, yo creo que hoy seguimos a 24 grados. Y bueno, y es diciembre, con lo cual esto es lo que tiene Canarias. Me acompaña Óscar Palacios, un gran amigo, aparte de, porque digo que ser amigo mío para mí es más importante que sea el director de contratación del Grupo TUI para Canarias. Hola, Óscar.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Además, bueno, Óscar ha pasado por los micrófonos de Bungalow 103 ya bastantes veces, sí. Incluso, ¿cómo se dice? Monográfico de él, porque bueno, le hemos seguido durante toda su carrera. Óscar, en el foro vas a tener una intervención dentro de un rato sobre las perspectivas de Canarias desde el punto de vista de la turoperación. ¿Qué vas a contar?
Bueno, vamos a contar o vamos a intentar responder a preguntas que tienen que ver con esto y la idea va a ser un poco transmitir qué es lo que están diciendo hoy por hoy los diferentes mercados, ¿no? En definitiva, yo creo que es más importante el saber cómo se están comportando los mercados que cómo lo pueda estar haciendo TUI en concreto, ¿no? Sí que es verdad que TUI tiene un peso muy importante, ¿no? El volumen total, porque ayer precisamente en una reunión lo estábamos sacando los números, ¿no? Y decíamos, joder, pues al final, si pesamos prácticamente un 24%, ¿no? De todos los turistas que vienen a Canarias, vienen a través del Grupo TUI, ¿no? O sea, son números muy importantes, pero no deja de ser un pedacito, ¿no?
Además, precisamente ayer, Fritz Joussen, el máximo exponente, el máximo jefe del Grupo TUI, presentaba las cifras del 2018, que si no me equivoco subieron un 10,8% el beneficio operativo respecto del 2017.
Correcto, correcto. Sí, pero ahí presentaron el cierre del año, que estaba siendo como muy esperado, ¿no? Yo creo más, era más, parece como prensa rosa, ¿no? que prensa amarilla. Pero es verdad que estaba muy esperado por lo que había pasado, los resultados que había presentado Thomas Cook. Y bueno, TUI ya había anunciado Fritz en su momento de que los resultados iban a ser en línea a lo que se había previsto inicialmente. Y el plan de TUI continúa, ¿no? Para el año que viene quiere crecer otra vez otros dos dígitos, queremos crecer otra vez un 10% en el beneficio y el plan sigue, ¿no? Y yo creo que la empresa lo tiene muy claro y yo creo que la visión y la estrategia es muy clara, ¿no?
Pero cuando se habla de cifras positivas o negativas, me he dado cuenta que a veces no llegar a los beneficios esperados ya es negativo, ¿eh? O sea, no es que esté en pérdida, sino que los beneficios esperados no se alcanzan. Con lo cual, en estos grupos tan grandes, al final es un poco lo que dices tú, prensa rosa.
Sí, pero mira, yo digo una cosa. Hemos vivido en Canarias y en España en general, hemos vivido una entrada en los últimos años muy grande de capital que ha entrado en los hoteles, ¿no? Que han comprado el edificio, ¿no?
Entonces, los fondos de capital.
Un fondo de inversiones que han comprado los hoteles y demás. La vinculación a la cuenta de resultados está siendo la misma. O sea, ese fondo de inversión lo que le está diciendo al señor que está gestionando el hotel, yo quiero un 6 y si no me vas a dar un 6 o un 7 o un 4 o lo que sea, voy a poner mi dinero en otro negocio, ¿no? Entonces, si mañana le presentas un beneficio de un 4, te va a decir, yo no puse el dinero para esto. Para poner un 4 lo hubiera puesto en otra cosa, ¿no? O le presentas un beneficio de un 2, ¿no? Entonces, nosotros estamos en la misma dinámica o tenemos un poco la misma presión. Se le dice a nuestros inversores que el año que viene se prevé repartir ciertos dividendos y si no lo haces y repartes menos, pues automáticamente te castigan, ¿no? Y yo creo que en esa dinámica estamos, ¿no?
Volviendo a las perspectivas de Canarias, ¿cómo se ve el vaso o la botella? ¿Medio llena o medio vacía para el año que viene o para el futuro?
Hombre, yo estaba analizando para precisamente la charla que tendremos hoy aquí en el foro, analizando números y mirando un poco qué dicen cada uno de los mercados, ¿no? Yo sí que veo que a lo largo de todo este año, lo que va a ser el invierno 18-19 y el verano 19, nosotros como TUI preveemos que más o menos estaremos en cifras semejantes a lo que teníamos el año pasado. Pinta que eso significará que seguimos ganando cuota de mercado en los diferentes mercados emisores, porque yo leo en la prensa y miro los indicadores, pues yo qué sé, el GFK, por ejemplo, que es una plataforma de análisis de estudios de mercado en Alemania, y yo veo que los números del mercado alemán, por ejemplo, son negativos, ¿no? hacia Canarias. Ahora, parece que nosotros estamos siendo capaces de aguantar un poco ese tirón. Entiendo, y lo comentaba esta mañana con un compañero también, que creo que cuando el consumidor nota un poco de turbulencia, quizás se apoya más a la hora de comprar en marcas que conoce y que le dan confianza, y yo creo que vivimos un poco ese momento de cierta turbulencia y TUI pues probablemente puede salir ganando, ¿no?
¿Esto que estás comentando es Canarias o es extrapolable al resto de España?
Bueno, yo creo que España en general, si lo tenemos que ver así, después de varios años de crecimientos muy importantes, probablemente va a vivir ahora un momento en donde se va a estabilizar, ¿no? O va a haber un pequeño retroceso en general, pero yo creo más en la estabilización porque el turismo es un negocio que crece y evidentemente pues ahora estamos viendo como Egipto está otra vez subiendo, estamos viendo qué tal, que Turquía está otra vez subiendo. Pero yo miraba unas notas de prensa que teníamos en el grupo TUI y hacemos un pequeño mapa muy divertido de ver los diferentes mercados emisores hacia qué países van en TUI, y todavía todos dicen que España es el destino número uno para el grupo TUI a nivel mundial.
Pero si no lo he entendido mal, el hecho de que España haya vivido una época de absoluta bonanza respecto del Mediterráneo y otros destinos, bueno, como se suele repetir, por la situación geopolítica, crisis de seguridad, terrorismo, etcétera, eso también ha bajado el rendimiento, la rentabilidad de los turoperadores.
A ver, yo creo que, bueno, tú lo comentabas, Fritz Jussen acaba de presentar resultados y en los resultados que presentó, pues dijo que teníamos varias patas en nuestra empresa, una que tiene que ver con cruceros, donde hemos sacado unos resultados excelentes, otra que tiene que ver con TUI Hotels, que hemos sacado unos resultados excelentes, la tercera pata que tiene que ver con servicios en destino, donde hemos sacado unos resultados excelentes, pero en la parte del turoperador y la compañía aérea se ha visto, vamos a decir así, una ralentización. Y eso, evidentemente, tiene que ver con lo que tú comentas, ¿no? De que al final todas estas cosas a nosotros nos influyen mucho, ¿no?
Ayer hablábamos, Óscar, con Joan Molas, a ver si consigo sacar esta hoja, y nosotros hicimos también un ejercicio para analizar con él los destinos competidores de España. Porque siempre miramos Turquía-Egipto, siempre decimos se recupera Turquía, se recupera Egipto. Y bueno, en nuestro ejercicio con Turquía, España comparte el mercado alemán, básicamente, sí. Con Egipto, el alemán, con Túnez, Francia, Alemania y Reino Unido. Sí. Entonces decimos, oye, ¿realmente cuáles son los competidores, los países que realmente compiten con España?
A ver, yo, fíjate, te voy a sacar lo que nosotros llamamos nuestro atlas de las vacaciones, ¿no? Y esto es un tema que lo puedes descargar de nuestra página web, al final es una nota de prensa, en el cual… por ejemplo, vemos que, mira, esto yo te lo enseño, pero lo vamos a explicar, ¿no? Ya que sí. No lo podemos enseñar por
tienes
la radio.
Tienes que ser gráfico.
Pero mira, por ejemplo, en el caso del mercado británico, el destino número uno, TUI, estamos hablando. El destino número uno es España. El número dos es México. El número tres es Cabo Verde. El número cuatro es Jamaica. Y el número cinco es República Dominicana. En el caso del mercado holandés, estamos hablando de una situación totalmente diferente, donde tienes España como número uno, Curazao número dos, Austria número 3, Cabo Verde número 4 y Egipto está en el número 5. Entonces sí que ves que en el mercado belga, por ejemplo, Egipto es el número 2 y Turquía es el número 5. En el caso de Francia, Marruecos es el número 2 y no aparece, por ejemplo, ni Egipto ni Turquía. En el caso del mercado alemán, que es uno de los mercados más importantes para nosotros, pues Egipto es el número 2. Pero si te fijas, no aparece Turquía como en el top 5, ¿no? Al final es un cómputo, por ejemplo, en el mercado polaco, Turquía tiene mucha importancia, en el mercado sueco no tiene apenas importancia. Entonces, hay un mix y cada uno, pero hoy por hoy para nosotros lo que estamos viendo es que España es el número uno, Egipto es el número dos y Tailandia es el número tres.
Tailandia
es el número tres. Entonces, al final yo creo que nos concentramos mucho en ese tipo de cosas y sí que es verdad que Turquía es un país que está haciendo las cosas muy bien, desarrollando muy buenos productos y está atrayendo la atención cada vez más. Turquía tiene mucho peso pues, en el mercado como el británico, ¿no? Donde vemos que pues, tiene un peso muy importante. En definitiva, yo creo que sí, que hay una realidad y esos son los mercados que nos van a competir, ¿no? Tanto en invierno como en verano.
Luego estamos viendo, también lo comentábamos con Joan Molas, que Marruecos es… lo clasificamos como un destino competidor tapado, como que mantiene un perfil bajo de no llamar la atención, pero va haciendo sus deberes y cada vez más hoteleras construyen allí. El otro día leíamos que Believe, que Marriott, que Air Europa, también del grupo Globalia, como Believe, pues va a tener 4 vuelos a la semana a partir del 1 de abril y a partir del 1 de junio, creo que era uno diario, uh-huh, a Marruecos. O sea, estamos hablando de mucho desarrollo y los tenemos al lado.
Hombre, sí, está claro que, a ver, Marruecos tiene una cosa, yo creo, diferenciadora con otros países, ¿no? Y es que ellos han trazado un plan hace ya unos cuantos años y han dicho, dentro de 25 años queremos ser así. Y están trabajando en ello. Y están cumpliendo con sus plazos y con sus planes en cuanto a crecimiento de número de camas, en cuanto a conectividad, en cuanto a integración social, en cuanto a educación, formación. Están trabajando en ello y están cumpliendo con esos plazos. Eso que hace un Marruecos para otros países es un poco complicado trabajar en una visión a 25 años o a 30 años, ¿no? En España, como mucho, hacemos planes a 5, ¿no? O a 8, si me apuras, ¿no? Entonces, yo creo que Marruecos está haciéndolo muy bien y lo veremos, lo tenemos aquí al lado, con lo cual tiene muchos factores que se parecen a nosotros, ¿no? Sí que es verdad que tradicionalmente ha habido mercados emisores que han sido muy potentes, ¿no? Como pues en el mercado francés, ¿no? Por un tema idiomático, ¿no? Pero bueno, oye, poco a poco cada vez va cogiendo más peso en el resto de los países.
Óscar, al final, en Europa, ¿cuántos grupos turísticos van a quedar?
Grupos turísticos, hombre, quedarán como grupos pocos, ¿no? Porque al final estamos viviendo una de forma natural, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad y la globalización nos atrae a que se juntan cada vez más diferentes fuerzas para ser todavía más potente. No lo sé, ¿quién lo sabe eso, no? Pero sí que está claro que
sí hay
esa consolidación, ¿no? Yo creo que TUI es un buen ejemplo, ¿no? Al final.
Antes hablábamos de la marca, que yo le preguntaba a Óscar Palacios. Oye, tú eres el responsable de contratación de TUI Group, de TUI Deutschland, de TUI UK, de TUI Netherlands, no, de TUI Group, como lo presenté. Y digo, es que al final TUI es todo.
Sí, pero yo creo que ese ha sido un proceso en el que todavía estamos. Y esto viene, y es una anécdota muy divertida, cuando Fritz Hussen empezó, ocupó su puesto, en la época que también pues, compartían, digamos, posición entre él y Peter Long, ¿no? Uh-huh. Fue a hacer una visita en un hotel en Bangkok, ¿no? Y cuando entró por la recepción con el equipo directivo de TUI, el director del hotel o el que le esperaba allí le dijo, dice, soy Fritz Hussen, el director general de TUI. Dice, ¿de qué TUI? Y el otro, ¿cómo que de TUI? De TUI solamente hay una. Dice, no, hombre, no. Si aquí tenemos uno de Polonia, otro de Alemania, otro de Hotel Beds, otro de… Entonces él decía, claro… Antes teníamos muchas marcas en cada país. Hoy por hoy, el objetivo y la visión de TUI es que pienses en TUI y pienses en viajes, ¿no? Y entonces, que seamos una marca que da igual de qué país seas, solamente pienses en TUI. Ahora, que nosotros todavía seguimos teniendo ciertas áreas y ciertos negocios que están en cada uno localizados en diferentes países, sin duda, pero somos una marca que es TUI y que dentro de poco las nuevas tecnologías nos están ayudando a eso, de que la gente entra. A mí hay hoteleros que me llaman y me dicen, oye, Óscar, he visto en TUI.com, he visto mi hotel publicado y no tengo contrato contigo. Y digo, ya, pero es TUI, son los españoles, ¿no? Estos son otros, ¿no? Entonces, pero poco a poco estamos integrando toda esta parte, ¿no?
Óscar, el alquiler vacacional, ¿qué opina un grupo como TUI, que además es también conocido por lo creativo, uh-huh, e innovador que siempre ha sido de nuevos productos y tal? ¿Qué opina del alquiler vacacional?
Bueno, TUI tiene tres plataformas que está integrando ahora en una, que es Gebeco, TUI Vilas y Atreveo, que es básicamente una plataforma en la que estamos intentando trabajar con ese tipo de productos, ¿no? Donde tiene que ver con villas, con apartamentos, con todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que hay que diferenciar esas unidades de viviendas vacacionales individuales, ¿no? Pues Ignacio, porque es que tenga un apartamento y lo dé de alta como vivienda vacacional en Las Canteras, en Las Palmas, que eso irá a través de ese tipo de plataformas, o otros productos que se están empezando a salir al mercado, en los cuales hay una, vamos a decir así, un número de unidades en un mismo edificio, ¿no? Entonces, ahí, si cumple con los requisitos que nosotros le pedimos a cualquier hotel, porque TUI en eso lo tiene muy claro en cuanto a reputación, en cuanto a seguridad y que el cliente es lo primero en este negocio, si cumple en temas de seguridad, en temas de prevención de riesgos, en temas de todo ese tipo de cosas que hace que nuestro departamento de seguridad lo considera viable para nuestros clientes, para nosotros, mientras esté dado de alta y esté, vamos a decir, regulado, lo ponemos a la venta sin ningún tipo de problema.
Y, Óscar, ya para no robarte mucho más tiempo, ¿qué nuevos productos se pueden esperar en el futuro? ¿O ya está todo inventado como tour operador?
No, yo creo que, hombre, estamos trabajando mucho en temas, sobre todo como tour operador, estamos trabajando mucho en aprovechar la tecnología en la parte de distribución y en la parte de lo que es la experiencia del cliente en el destino, ¿no? Porque esas son las dos patas fundamentales, ¿no? Uno es donde captamos el cliente y el otro es donde nos lo ganamos, ¿no? Por decirlo, donde lo fidelizamos, ¿no? Entonces, ahí estamos aprovechando mucho. Y yo creo que, evidentemente, la tecnología para nosotros va a ser la plataforma fundamental, tanto de conocer al cliente como de venderle producto. Entonces, yo creo que todo lo que pase con un tema tecnológico va a tener que ser el producto del futuro, ¿no? Veremos un poco también los rangos de edad, ¿no? A cada uno pues le va a dar más importancia una cosa que la otra. Pero nosotros ahora, por ejemplo, con la marca TUI Blue, hemos lanzado un check-in online nuevo, que es la primera que te permite que tú puedas hacer un check-in, ya sea con un booking a través de una agencia de viajes, como a través del tour operador o como una venta directa. Entonces, el sistema permite que puedas luego seleccionar tu habitación, igual que harías en un avión, ¿no? Puedas escoger y demás. Y es el primero que será totalmente integrado para todos los canales de distribución nuestros. Hoy por hoy ya funciona en Alemania y ahora la idea es ponerlo en cada uno de los mercados emisores. Y la verdad es que es una de las cosas que está teniendo más éxito, porque el cliente quiere saber qué vista tiene mi habitación cuando salga al balcón y estoy en Gran Canaria, ¿no? Y eso te permite esa plataforma, porque vas a ver una foto de tu balcón, ves la habitación, ves la vista y la seleccionas, ¿no? Entonces, yo creo que pasará por ahí, por ese tipo de cosas.
O sea, es mejorar la experiencia, básicamente. Sí. Pues, Óscar Palacio, director de contratación de TUI Group para Canarias, sobre todo, como dije al principio, gran amigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Capital Radio.
Gracias a vosotros, gracias amigo, y nos vemos pronto. Muchas
Seguro.
Gracias.
Gracias.
Chao.